Buenos días. En esta ocasión vamos a abordar un tema que últimamente y en los últimos años ha cobrado mayor relevancia gracias al avance de las tecnologías de la información y de su uso dentro de las aulas y de los salones de las escuelas y universidades. Antes que nada, agradezco a la Universidad de Guanajuato que me ha invitado a platicar con ustedes al respecto. Sin más preámbulos, iniciemos con el tema. Aunque estamos ahorita en una sesión virtual, el contenido fue desarrollado para una sesión presencial, o más bien un taller presencial que constaría de dos sesiones. En la sesión 1 estaríamos viendo el contenido de esta presentación y estaremos abordando qué es un objeto de aprendizaje. De la misma manera, vamos a dedicar un tiempo a entender cuáles son las características que componen un objeto de aprendizaje y eventualmente vamos a empezar con la elaboración de uno de ellos empleando la herramienta H5P. En la segunda sesión estaremos continuando con la elaboración de objetos de aprendizaje utilizando otras herramientas y esta ocasión estaremos trabajando con la herramienta InkyWriter para la elaboración de historias interactivas y la creación de objetos con EducaPlay, que esencialmente se dedica al desarrollo de algunos juegos y actividades lúdicas. Entrando propiamente en materia, valdría la pena definir entonces qué es un objeto de aprendizaje. Voy a iniciar con esta definición que dice que un objeto de aprendizaje es la mínima estructura independiente que contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje y un mecanismo de evaluación. Quiero hacer notar aquí algo en esta definición y es que noten que se refiere al año de 1997, es decir, hace ya más de 20 años. Esto quiere decir que las características que tenía la educación en aquel entonces, el desarrollo tecnológico, aún no existía el término tal cual de tecnologías de la información e Internet en general aún no estaba tan diversificado o tan compenetrado el uso de las tecnologías de la información dentro de las aulas y dentro de la educación cotidiana. En ese sentido, y tomando en cuenta esta definición que se hacía en aquellos años, valdría la pena preguntarse si es posible o era posible considerar un recurso no digital como un objeto de aprendizaje, tal cual un libro o un escrito. En ese sentido, y bajo esta definición, sí sería considerado un objeto de aprendizaje todo documento impreso, dado que si se fijan, voy a regresar a la lámina anterior, en ningún momento dice que el objeto de aprendizaje debe de ser digital. Conforme fueron pasando los años y se fue popularizando el uso y el término de objeto de aprendizaje, sí se llegó a definir que un objeto debía ser digital. Sin embargo, esta definición continuaría cambiando con el tiempo conforme lo vamos a ver. Veamos ahora esta definición, que aunque aquí me refiero al año 2009, que es de donde tomé la referencia, esta definición fue hecha, si no me equivoco, en el año 2007, y que dice lo siguiente: un objeto de aprendizaje es una entidad digital, autocontenible y reutilizable, con un claro propósito educativo, constituido por lo menos tres componentes internos editables: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. De momento voy a leer hasta ahí la definición, después habla de metadatos que abordaremos también con un poco más de detalle en lo siguiente. Pero aquí vale la pena destacar algunos aspectos. Veamos cuáles son ellos. Primero se refiere que es autocontenible. Quiere decir entonces que a lo que se refiere es que un objeto de aprendizaje debe ser autónomo, que por sí mismo debe ser lo suficientemente robusto para generar el aprendizaje y que tiene todos los elementos para operar por sí mismo. Dice reutilizable. Aquí vale la pena hacer la diferencia entre reusable y reutilizable. Reusable, por una parte, se refiere a volver a emplear el mismo contenido o el mismo elemento una y otra vez para el mismo propósito, mientras que reutilizable significa utilizar el elemento, en este caso el objeto de aprendizaje, para otros contextos que no necesariamente son para el que fue creado. Quiere decir que de alguna forma se adapta a las necesidades que van surgiendo durante el camino. Y finalmente, propósito educativo. Quiere decir que un objeto de aprendizaje tiene que ser diseñado desde el principio con una finalidad educativa, es decir, que genere un aprendizaje. Estas son las tres características fundamentales de un objeto de aprendizaje. Y en este momento valdría la pena preguntarnos entonces, si todo recurso digital para el apoyo a la enseñanza es un objeto de aprendizaje. Esto también es un debate. En algún momento hubo una definición que de hecho consideraba todo recurso digital un objeto de aprendizaje, sin embargo esto ha ido cambiando y la respuesta es no. Hay características adicionales que debe cumplir un objeto para ser considerado un objeto de aprendizaje, un recurso digital para que sea considerado un objeto de aprendizaje. Y esto es que tiene que tener la capacidad generativa, es decir, en primera instancia tiene que haber una diferencia entre un antes y un después de que un participante, un estudiante haya interactuado con el objeto. Quiere decir que tiene que tener la capacidad de generar un aprendizaje. Segundo, es adaptable, que tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo hace rato, que quiere decir que, o con lo que decíamos de que es reusable, de que tiene que tener la capacidad de adaptarse a distintos escenarios, a distintos contextos donde genere de igual manera una diferencia. Y es escalable, que también tiene que ver con el hecho de que es editable. En un punto, el objeto de aprendizaje puede volverse obsoleto si es que este no está continuamente siendo modificado y actualizado para adaptarse al contexto actual. Pero no solo eso, quiere decir que también puede actuar o interactuar con otros objetos de aprendizaje para generar una enseñanza o generar un aprendizaje más sustancial. En este sentido, es común referirse a los objetos de aprendizaje como una pieza de Lego, como una pieza de rompecabezas que interactuando con otros van a generar una enseñanza más significativa. Y es por ello que es importante que un objeto de aprendizaje siempre sea autocontenible, para que, aunque no esté relacionado con otros, genere el aprendizaje, pero interactuando con otros genere un aprendizaje más significativo. Aquí vale la pena preguntarnos, seguramente alguno de ustedes ya habrá escuchado hablar de objetos virtuales de aprendizaje. Aquí entonces es importante preguntarnos si un objeto de aprendizaje es lo mismo que un objeto virtual de aprendizaje. Partamos por entender qué es un objeto virtual de aprendizaje. Un OVA, como se le nombra en forma abreviada a los objetos virtuales de aprendizaje, tiene las siguientes características, que es multiplataforma. Esto quiere decir, en primera instancia, que un objeto virtual de aprendizaje ya está en forma nativa, digámoslo de esa manera, está contenido o está alojado en internet o en la nube. Esto quiere decir que está permanentemente, como aquí también lo dice, con acceso permanente, está en internet para ser consultado en cualquier momento. Esto implica que también tiene que ser multiplataforma. Ahora, al referirnos por multiplataforma, originalmente se decía o nos referíamos a que el objeto podría ser visualizado ya fuera en un sistema operativo Linux, en un sistema operativo Windows o en un sistema operativo de Microsoft o de Mac. Sin embargo, hoy en día estas condiciones han cambiado y al referirnos a un objeto virtual de aprendizaje en multiplataforma, también significa que puede ser consultado desde distintos equipos o terminales. Esto quiere decir que puede ser consultado igualmente desde un smartphone, desde una tableta, desde un equipo de escritorio, desde una laptop. Esto ya es un elemento que no existía hace algunos años y que hoy tiene que ser considerado y que también cabe dentro de este punto que decimos que es multiplataforma. Adicionalmente, debe ser interactivo, que hay una gran diferencia aquí con respecto a hace algunos años. Si ustedes recuerdan, en los años 90 estaba muy de moda que en las aulas se procuraran contenidos audiovisuales, ¿sí? Es decir, que se procuraba atraer la atención del estudiante y conservar la atención del estudiante, no solo escribiendo en el pizarrón, sino proveyendo contenido que de alguna forma le conservara su atención en la clase. Este eventualmente cambió y cambiaron a los contenidos multimedia y siguió evolucionando hasta el día de hoy, donde no solamente debe ser audiovisual, no solamente debe ser multimedia, sino que también tiene que ser interactivo. Esto significa que el usuario puede estar interactuando, modificando o navegando a través del objeto virtual de alguna manera que él pueda no solamente ver, sino mediante el sentido del tacto generar un aprendizaje, ¿okay? Y lo que ya habíamos mencionado, el acceso permanente. En pocas palabras, un objeto virtual de aprendizaje debe estar en línea, debe estar en internet, debe estar alojado en la nube, haciendo que con ello el objeto sea permanentemente accesible. Aquí podemos tener alguna diferencia ya con el objeto de aprendizaje definido hace algunos años, ¿sí? No se hablaba de esto, pero no se hablaba de esto porque en aquel entonces no eran las condiciones de la enseñanza ni las condiciones tecnológicas con las que tenemos el día de hoy. De tal forma que hoy en día sí pudiéramos pensar que un objeto de aprendizaje puede ser considerado también un objeto virtual de aprendizaje y puede ya incluso tomarse como un sinónimo. Las definiciones aún no lo hacen, pero estoy seguro que no va a ser, en muy breve van a referirse como lo mismo. Y ahora, volviendo al objeto de aprendizaje como término, tiene que tener también tres componentes internos editables. Estos tres componentes son los siguientes. Si no contiene estos tres elementos, tampoco es considerado un objeto de aprendizaje y es de suma importancia. Una de ellas son los contenidos. Y aquí ya hay una diferencia también respecto a algunos años. Anteriormente se podía considerar los contenidos simplemente como textos o imágenes que nos provienen información o le provienen información al estudiante y al participante. Hoy en día no es así. De hecho, desde hace algunos años ya no es así. Los contenidos también pueden ser audios, pueden ser videos, cualquier contenido multimedia que de alguna forma le esté proviendo información al lector o al participante. Segundo, tiene que tener actividades, que también ya viene de la mano con el hecho de que sea interactivo. Es decir, el estudiante, después de haber leído el contenido y después de haber obtenido la información necesaria para generar una enseñanza, tiene que tener actividades que le permitan efectivamente darse cuenta que él ha generado ese aprendizaje. Aquí hay algo importante. Las actividades, normalmente nosotros como docentes las consideraremos quizás una prueba, un examen, que eventualmente nosotros como docentes calificaríamos. En este contexto ya no necesariamente es así. Un objeto de aprendizaje no necesariamente tiene que estar ligado con una clase presencial o con una clase semipresencial o con un docente. El objeto de aprendizaje puede ser también un elemento de autoaprendizaje. Y es por ello que la actividad también le debe permitir al estudiante o al participante él mismo evaluar su desempeño y saber si requiere trabajar uno u otro aspecto. Finalmente, la contextualización. Un objeto por sí mismo va a generar y debe generar un aprendizaje, pero a lo mejor no va a ser tan significativo si está contextualizado dentro de un entorno, es decir, podemos pensarlo dentro de una clase o dentro de un tema, que a veces el objeto de aprendizaje puede ser lo suficientemente elaborado o amplio para que él mismo genere esa contextualización. Sin embargo, no necesariamente va a ser así, pero sí es importante que esté contextualizado dentro de un entorno, dentro de un contexto, valga la redundancia, que le dé significancia al objeto, que genere esa enseñanza que le va a proveer al estudiante o le va a ayudar a generar al estudiante un aprendizaje significativo. Ahora, un aspecto importante también es que un objeto de aprendizaje debe tener hoy en día una estructura de información que se nombran metadatos que de alguna manera facilite su almacenamiento, su identificación y su recuperación. Esto quiere decir que un objeto de aprendizaje, como ya mencionamos, es reutilizable, pero para facilitar que sea reutilizable hay que ponerlo a la disposición de la comunidad. Esto se hace justamente a través de los o con ayuda de los metadatos que van a permitir por una manera saber de qué trata el objeto de aprendizaje y que se permita o que sea fácilmente identificable y recuperable para poderlo efectivamente reutilizar. Y es por ello que se han creado, existen varios ROAS, ¿no? Repositorios de objetos de aprendizaje. Aquí me disculparán, se movió un poco la presentación. Les voy a dejar una liga en la descripción del video para que puedan acceder a los contenidos. Pero los repositorios de objetos de aprendizaje son esencialmente una biblioteca o colección estructurada donde podemos recurrir a ellos. Existen algunos repositorios institucionalizados, como por ejemplo aquí el RAD, Repositorio de Objetos de Aprendizaje, que justamente significa el UNAM. Está Merlot y The Orange Roof, entre muchos otros. En este caso estamos hablando de repositorios institucionalizados, pero también vale la pena mencionar. Hoy en día, Cuando nosotros desarrollamos un objeto de aprendizaje o parte de un objeto de aprendizaje, lo hacemos empleando herramientas online, como las que vamos a estar utilizando durante este taller, ya sea EducaPlay, ya sea H5P, Genial y como la herramienta con la que estoy haciendo esta presentación. Existe una gran cantidad de herramientas, pero además, cuando nosotros las creamos, se nos pide que proveamos cierta información o tags o etiquetas que le ayuda a la plataforma a clasificarla. Y después, eventualmente, algún otro usuario o nosotros mismos podemos entrar a la plataforma y buscar algún recurso que algún otro autor haya generado. Esto quiere decir que, de hecho, las plataformas donde generamos estos contenidos son también repositorios de objetos de aprendizaje. Ahora aquí vale la pena hacer una nota. La mayoría de los autores coinciden en que los repositorios de OAS, tal como se les llaman los ROAS, en realidad no son repositorios de objetos de aprendizaje, sino de recursos didácticos, por lo mismo de que estábamos hablando hace rato. Las características que tiene que tener el objeto, tiene que ser autocontenible, tiene que estar contextualizado, y todos los parámetros que estuvimos viendo no siempre los contiene el elemento o el recurso didáctico dentro del objeto, dentro de los ROA. Y esto es porque para que se convierta en un objeto de aprendizaje normalmente tenemos que recuperarlo y dotarlo de los elementos que faltan, ¿de acuerdo? Y esa ya es la responsabilidad también del docente o de la institución que va a hacer uso de ese recurso didáctico, proveerlo para que efectivamente se convierta en un objeto de aprendizaje y conlleve o esa enseñanza que se requiere y ese aprendizaje que se requiere para que efectivamente sea considerado un objeto de aprendizaje. Como sabemos, el objetivo de este taller es que aprendamos a generar un objeto de aprendizaje y para ello hay múltiples metodologías. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en esta que es ampliamente usada y que se denomina o se conoce como metodología AODI, que viene precisamente de las siglas Análisis, Obtención, Diseño, Desarrollo, Evaluación e Implementación. Metodología yo la rescaté también de un artículo que les voy a dejar de referencia y que es un artículo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes publicado en el año 2003. Por si ustedes quieren profundizar, les voy a dejar la referencia al final de la presentación. Esta metodología consta de 5 fases. La primera es el análisis y la obtención. Vamos a partir de esa fase y seguiremos describiendo las demás. En esta primera fase es donde el docente va a identificar la necesidad. Hay algo que vale la pena mencionar en este punto, y es que el desarrollo de un objeto de aprendizaje no es solamente responsabilidad del docente, ¿sí? No es la obligación de un docente normalmente crear el objeto de aprendizaje, ni es el único individuo involucrado en el desarrollo de los objetos. Un objeto de aprendizaje debe ser desarrollado por un grupo y están varias personas y personajes involucrados durante todo el desarrollo. Uno de ellos es el docente, por supuesto, quizás la pieza fundamental, pero no es el único. Y en ese sentido también es importante hacer saber a las instituciones que ellos juegan un rol fundamental para la elaboración de objetos de aprendizaje. Entonces, retomando, la fase 1, que es la identificación de la necesidad y el análisis para satisfacer esa necesidad, sí puede recaer en la responsabilidad del docente si es que él quiere desarrollarlo para su clase, para su cátedra o para un tema en específico. Después de eso, hay que obtener los materiales y el material didáctico con el cual se podría conformar ese objeto de aprendizaje o del cual se obtendrían recursos, información, contenidos para elaborar ese objeto. Una vez que esto ha sido obtenido, entonces pasaremos a la fase 2 de diseño, donde aquí ya no necesariamente es la responsabilidad del docente. El docente puede apoyar en los contenidos, en cómo mejorar la enseñanza, pero se requiere de un diseño instruccional y también de un diseño gráfico. Y esto ya no necesariamente es lo que debería hacer el docente. Aquí ya se puede recurrir a la opinión de un experto para el diseño instruccional y a la opinión de un diseñador gráfico por parte de la institución, que además es quien debería en determinado instante o en determinado momento dictaminar cómo debe ser estéticamente un objeto de aprendizaje. Hasta ese punto deberíamos de llegar. Y en ese sentido, aquí vale la pena nuevamente de hacer hincapié en que ya no necesariamente es tu responsabilidad del docente. Hay docentes que lo hacen, que lo hacemos, pero para lograr que esto sea más significativo hay que involucrar otras partes. Después tenemos la herramienta, de desarrollo, que aquí ya consiste en definir alguna herramienta o utilizar herramientas para apoyarnos para la generación de, ya sea de los contenidos o de las actividades o de todo en general, como las que vamos a estar viendo en este taller precisamente. Pero volvemos a lo mismo, aquí ya no necesariamente es la obligación del docente hacerlo, ya puede ser incluso que la institución tenga preestablecido cuáles son las herramientas que se van a utilizar, bajo qué estándares y cómo se deben de elaborar. Incluso ya hay muchas universidades que tienen un departamento específico de desarrollo de objetos de aprendizaje, como sería lo deseable. Una vez que el objeto ha sido desarrollado, entonces hay que pasar a una fase de evaluación. Cuando nos referimos a la fase 4, a la fase de evaluación, no nos referimos a la evaluación que el participante va a estar elaborando como actividad dentro del objeto de aprendizaje, sino nos referimos a evaluar el objeto de aprendizaje en sí, si este cumple con los aspectos didácticos necesarios para generar un aprendizaje efectivo, si también es pertinente curricularmente, es decir, que está ubicado adecuadamente dentro de nuestra temática, si está generando el aprendizaje que se requiere para nuestra unidad de aprendizaje, para nuestra materia, para nuestro curso o taller. Después, tenemos que validar, o sea, tiene que evaluar los aspectos técnicos, es decir, que funcione como se espera que funcione, los aspectos estéticos, que se vea, que sea atractivo al espectador, que genere un interés por parte que el personaje que va a estar interactuando con el objeto de aprendizaje, y finalmente que sea funcional, esto es decir, que funcione, que adecuadamente se desempeñe para que el participante le sea fácil navegar entre el objeto y generar el aprendizaje que se está buscando. Y finalmente la fase 5, la implementación, donde nos referimos a que el objeto idealmente debería ser integrado dentro de un sistema de gestión de aprendizaje como un LMS o una plataforma de e-learning, tal es el caso de Moodle. En este caso, obsérvese que aquí nuevamente se hace patente lo que decíamos hace rato, que ya no existe prácticamente una diferencia entre hablar de un objeto de aprendizaje y un objeto virtual de aprendizaje, porque ya estamos mencionando que el objeto de aprendizaje debe ser integrado en un sistema de gestión. Esto quiere decir que debe estar en línea. Y esto hace justamente que el objeto cubre o de alguna forma se integre con otros objetos de aprendizaje, con un contexto que lo dotan de todos esos valores para generar el aprendizaje que está buscando, donde interactúa, donde funciona como pieza de lengua para generar esa enseñanza que el docente, que la institución procura. Antes de continuar con un ejemplo, vale la pena mencionar algunos algunas referencias que aquí estoy dejándoles a ustedes. Bueno, más bien que no mencionarlas, sino se las voy a dejar disponibles en la descripción del video. Si ustedes hacen clic sobre cualquiera de ellas, los va a mandar directamente a los artículos para que ustedes puedan profundizar en el contenido de este taller. A continuación, vamos a ver el ejemplo, un ejemplo de un objeto de aprendizaje que desarrollé para este taller y que también de hecho vamos a estar procurando durante este taller desarrollar algo similar. Finalmente les dejo mi contacto por si alguno de ustedes quiere contactarme y hacer alguna duda y abordar sobre el tema, y se los dejo antes de iniciar con la exploración del objeto de aprendizaje. Muy bien, habiendo dicho eso, vamos a ver el objeto de aprendizaje que desarrollamos para este taller. Este sería el objeto de aprendizaje, y si me lo permite, voy a cerrar la pantalla, la cámara, para que no interfiera con el objeto. Y continuamos aquí solo con el audio. Muy bien. Una característica que también muchos autores mencionan es que un objeto de aprendizaje no debe tener ni principio ni fin. Esto quiere decir que el usuario puede navegar libremente entre los componentes del objeto. ¿Sí? Voy a partir aquí desde este punto, con este elemento. Aquí tengo una presentación que forma parte de este objeto de aprendizaje. En él se está proveyendo los contenidos, como podemos ver. Lo observamos más adelante. Tenemos algunas pequeñas actividades de evaluación, donde el participante puede estar evaluando sus conocimientos adquiridos. ¿Sí? Entonces, viendo esta porción de este objeto de aprendizaje, que encontramos que tiene contenidos, está contextualizado dentro de este tema que es objeto de aprendizaje, y vemos que tiene actividades y que también es interactivo, tiene estos elementos que estábamos viendo. Esto quiere decir que esta presentación con estas actividades en sí ya tiene los elementos necesarios para ser un objeto de aprendizaje, ¿de acuerdo? Sin embargo, está componiendo un objeto de aprendizaje mayor. Vamos al siguiente elemento, que es un video interactivo. Aquí tenemos otra forma de hacerlo. En este caso, tenemos un video.
Hola, para nadie es un...
que también es el que está proviendo los contenidos. Es decir, en este caso estamos nosotros proviendo los contenidos en forma de un video. Me voy a desplazar hasta acá, para no ver todo el video, donde nuevamente vemos que el usuario tiene la capacidad de interactuar con el video y que también tiene actividades. Interactivo y reutilizable. De esta manera, quiere decir que este video también por sí solo contiene los elementos que mencionábamos. Está contextualizado, nos provee de contenidos y nos provee de actividades. Quiere decir con esto que este video por sí solo también podría constituir un objeto de aprendizaje, pero no sería el caso si solamente tuviéramos el video. Es decir, el video de YouTube que estamos utilizando en este caso, por sí solo no es un objeto de aprendizaje porque solo nos estaría proveyendo los contenidos. Pero después de que nosotros le proveemos de los elementos que faltan, que son las actividades, la contextualización, entonces en ese momento sí se convierte en un objeto de aprendizaje. Continuamos con este otro caso. En este caso estoy hablando de una historia interactiva, donde aquí estoy planteándoles algo de teoría sobre la metodología que vamos a estar ejerciendo o usando, y el usuario puede navegar. Esto quiere decir que le está proviendo interacción. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí hay algo que no está presente, y es que no se está generando la evaluación. No puede el usuario saber si ha obtenido el aprendizaje que se requiere. Esto quiere decir que este documento, este contenido por sí solo, no sería considerado un objeto de aprendizaje. ¿Sí? Voy a regresar a la presentación. Vayamos al tercer elemento, bueno, el cuarto elemento. En este caso se trata de un juego. En este caso el juego es una sopa de letras, donde el usuario podría estar seleccionando algunos elementos o algunas palabras a identificar, ¿de acuerdo? En este caso, esta porción de este juego nos provee actividades, y de alguna forma también está midiendo si el participante generó el aprendizaje que se busca, pero no nos está proviendo contenidos. Esto quiere decir que el juego por sí solo tampoco es un objeto de aprendizaje. Lo mismo ocurriría en este caso. Es otro juego, en este caso es un crucigrama, donde de igual manera el participante está de alguna forma corroborando sus conocimientos. ¿Sí? Pero al igual que antes, no nos está proveyendo contenido. Es decir, el participante puede evaluar su aprendizaje, pero no provee los contenidos que se requieren para que sea considerado un objeto de aprendizaje. Por último, si vemos este elemento como tal, tenemos finalmente un contenido. Esto sería considerado contenido, pero nuevamente no es un objeto de aprendizaje este PDF por sí solo, ya que aunque nos da el contenido que se requiere, no nos está proviendo las actividades ni nos está proviendo tampoco de contextualización. ¿No? Ya dentro del objeto de aprendizaje, voy a cerrar y voy a regresar a la pantalla anterior. Ya dentro de este objeto de aprendizaje donde encontramos varios elementos que interactúan entre sí. Entonces, todos estos elementos que originalmente no eran considerados por sí solos objetos de aprendizaje, sí se convierten en el objeto, forman parte de un objeto de aprendizaje. Y es finalmente lo que queremos en este taller, o aprender que un objeto de aprendizaje tiene que tener ciertas características, las cuales no siempre las obtenemos con un solo elemento, sino que a los elementos que empleemos hay que dotarlos de las características necesarias para llevarlo a convertirse finalmente en un objeto de aprendizaje. Y eso es lo que estaremos trabajando justamente en este taller. Así es que, sin más por el momento, me despido de ustedes esperando que fuera de su agrado esta charla y esperemos estarnos viendo más adelante. Gracias.